Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Queda el banderazo de salida en este instante, las 3 de la tarde y casi 6 minutos. Comenzamos a través de la radio, faltaría más, 92.0, y también dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada y en cualquier momento del día, o mejor por la tarde o por la noche, ir al cine no estaría nada mal. ¿Vamos a ir al cine hoy? Sí, con Eduardo Casanova. Hoy tenemos cine y motor como todos los miércoles y la película de Seyfeld. Hablaremos brevemente de dos prototipos de vehículos a motor que fueron presentados en la Exposición Universal de París del 1889, el Peugeot Tipo 1 y el Panhard Levasseur, otro vehículo francamente bonito, bonito de verdad. No sé si habrá un Panhard Levasseur por aquí, por la Comunidad Valenciana, se lo tenemos que preguntar a Manuel Jordán, pero bueno, son dos coches, como digo, de época, muy bonitos, que son protagonistas de esta película que hoy va a hablar Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Eiffel. Vamos con datos. Datos, desgraciadamente, pues, hombre, dicen que son positivos, pero siguen siendo muy negativos. Enero termina con 76 fallecidos en siniestros de tráfico en carretera, 24 menos que en el mismo mes de 2022. Las carreteras convencionales siguen siendo las vías donde mayor número de siniestros mortales se registran, con casi 8 de cada 10. ¿Sí? El tipo de siniestro, la salida de vía. En enero del 23, un total de 8 personas han perdido la vida, 5 menos que el año pasado. Un ciclista, 2 menos que el año pasado. 2 usuarios de ciclomotor, 2 más que el año pasado. Y uno menos en el caso de la motocicleta, 14 han fallecido en el mes de enero. También se han descendido los fallecidos que viajaban en coche. Y hablando de datos, otro tipo de datos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, la venta de coches. En enero, en la Comunidad Valenciana, han aumentado cerca del 40%, 5.500 unidades. Pero son números muy lejanos de la prepandemia, donde se matricularon, y ahí ya había bajado bastante, 7.500 unidades en enero de 2020. Y como digo, habían bajado en torno al 20% con respecto a enero del 19. Las ventas, por tanto, de coches han aumentado a nivel nacional, pero han descendido con respecto al año 20. Parece ser que ya, eso sí, el mercado empieza a dar síntomas de una ligera recuperación. Si les parece, recuperamos sintonía y comenzamos aquí en Luz de Cruce. Banderazo de salida. ¿Escuchado Bertolín? Sí, pues hasta Bertolín nos iremos, hasta BMW Bertolín, porque tiene estos días en exclusiva el nuevo XM. Vaya pedazo coche, en torno a 200.000 euros de coche, nada menos que es lo que cuesta este vehículo, como parte de la celebración del 50 aniversario de BMW. Hay dos unidades en España, una de ellas va a estar estos días en Bertolín para que lo puedan ver. Está expuesto este vehículo. Presenta el coche de unas prestaciones increíbles, un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor de gasolina V8 y un motor eléctrico. Es, como digo, un vehículo en el interior, una auténtica maravilla. Yo lo he visto esta mañana y es increíble el coche. Vale la pena verlo, va a estar pocos días, como digo, pero vale la pena verlo y apreciarlo. Saldrá a la venta dentro de un mes, en el mes de marzo seguramente ya saldrá a la venta, pero en cualquier caso solo hay dos unidades en estos momentos en España y una de ellas está en Bertolín. Enseguida iremos a hablar con el Product Genius de Bertolín, que es Sergio Zunzunegui. Estará con nosotros nuestra experta en el mundo del seguro, Sandra Martínez. Nos iremos hasta Mafre Alacuás, en la avenida Blasco Ibáñez. Y vamos a hablar si el golpe trasero, el que da por detrás, siempre es el que tiene la culpa. Por ejemplo, ¿esto es verdad o no es verdad? Y por ejemplo, la puerta abierta. Si la puerta estaba abierta o la abríamos en ese momento, ¿quién tiene la culpa? ¿El que le da el golpe a la puerta o el que la abre? Lo hablamos enseguida con Sandra Martínez de Mafre Alacuás, en la avenida Blasco Ibáñez. Estamos ya al habla, atención, con el mundo de la ITV. Mañana tendremos un programa especial. Hoy también vamos a hablar de ITV, vamos a hablar de los mitos de la ITV. Tenemos tantos mitos. Dicen, los vehículos estacionados deben tener la ITV en vigor. ¿Es así o no es así? ¿Los inspectores técnicos tienen un porcentaje de rechazos que cumplir? O, por ejemplo, una pregunta que se hacen muchos. Si no superas la ITV, ¿el vehículo puede seguir circulando hasta la segunda inspección? Y, es que hay que llevarlo a algún sitio. ¿Puede seguir circulando? Bueno, pues para salir de dudas con respecto a estos mitos de la ITV, está con nosotros Guillermo Magaz, que es el director gerente de AECA ITV. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Encantado con vosotros.
Igualmente, bueno. Igualmente. Oye, vamos a desmitificar, vamos a ver qué pasa con estos mitos. 7 en concreto son los que habéis tenido, pero yo creo que hay mucho más de la ITV. Hay mucho más de 7. Habéis destacado 7 de ellos, ¿no? Supongo.
Sí, bueno, realmente hemos publicado ya. Estamos ahora preparando el 11.
Ah, vale.
Pero porque realmente, como tú bien dices, hay muchos mitos. Y bueno, yo creo que hoy en día las redes sociales dan pie a generar comentarios y muchas veces esos mitos en los cuales nosotros con esta acción lo que queremos es. Pues desmitificar precisamente muchas cosas que se hablan sobre la ITV que no son, en muchas, algunas de ellas son ciertas y otras no son ciertas. Pero lo que queremos es poner un poco de luz para que la gente no tenga una información que no es la adecuada y es errónea, ¿no? Desde el punto de vista de cómo funcionan las ITVs o qué es lo que tienen que hacer.
Oye, la historia, en el 81 se impuso la ITV para vehículos industriales y en el 85, haya oído ya, caramba, vale.
Pues sí, unos cuantos años. Yo la verdad es que lamentablemente lo recuerdo, porque eso significa que ya soy muy mayor, ¿no? Pero sí, ya llevamos casi, bueno, este año hemos celebrado, el año pasado celebramos los 40 años de la asociación como
sí,
tal.
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que ha llovido ya un poquito.
Bueno, y las preguntas ahora ya tienen muchas respuestas. En aquella época, en el 85, pues, habría muchísimas más, ¿no? Sobre la ITV, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo de pasar una ITV? Y bueno, y ahora ya se ha demostrado, tantos años después, que el riesgo de accidente, de las emisiones, etcétera, pues obviamente hay que controlarlo y hay que intentar disiparlo de la mejor manera posible. Y la única que conocemos, y la mejor, por el momento, es pasar la ITV. Y por tanto, eso está más claro que el agua. Las cuestiones son los mitos. El primer mito, el que dejamos un coche en la calle, aparcado, tal cual, bien aparcado además, sin problemas en nuestro pueblo, sin problema, y lo tenemos ahí aparcadito. Este vehículo, bueno, pues no pasa la ITV. ¿Para qué? Si no lo muevo, ¿tiene que pasar la ITV o no?
Pues sí, tiene que pasarla. Tiene que pasarla porque es un vehículo que está en la vía pública. Y al estar en la vía pública tiene que tener tanto el seguro como el impuesto de circulación como el ITV en vigor.
Sí.
Si el vehículo que yo creo que alguna vez ya lo hemos comentado, si el vehículo se va a tener durante mucho tiempo paralizado, lo que hay que hacer es primero retirarlo de la vía pública, dejarlo en una zona donde cual no afecte al resto de vehículos.
Sí.
Y segundo, darlo de baja en la Dirección General de Tráfico como baja provisional, baja temporal, para precisamente que no se le cuantifique, o sea, no le cuente por esa forma el tiempo de lo que es las inspecciones,
claro.
Y así también el tema del seguro, pues que tampoco se le exija el tener el seguro. Hay que tener en cuenta que las dos temas son obligatorios desde el punto de vista de cuando uno tiene la propiedad de un vehículo.
Por tanto, el consejo es, si tenemos un vehículo que no lo vamos a usar, pues darlo de baja directamente.
Exacto.
Vale. Esa es la primera de las cuestiones. La segunda, y esto está clarísimo, ¿eh? Los inspectores técnicos tienen un porcentaje de rechazos que cumplir, pues hombre, ya sabemos que no, ¿eh? Pero bueno.
Es totalmente falso, pero sí que es cierto, hay que tener en cuenta que estos mitos los hemos buscado en las redes sociales para ver aquellos comentarios que se hacían, ¿no? sobre el sector de, sobre las inspecciones de DTV. Sí. Y bueno, pues un poco lo que hemos hecho es un poco, pues lo que les comentaba antes, no dar luz al tema. Evidentemente los inspectores no tienen ninguna porcentaje de rechazo y lo que tienen que hacer es cumplir el manual de procedimiento de DTV, que es el que con el que se rigen todas las situaciones de DTV de España.
Bueno, esta pregunta sí que se la hace mucha gente. Si no superas la ITV, obviamente tienes que irte con el coche y el vehículo puede seguir circulando hasta la segunda inspección. Es decir, puedo seguir utilizando el coche con la inspección, la tengo dentro de tres días, una semana o lo que sea, pues y antes de llevarlo al taller para reparar, pues oye, pues utilizo el coche para ir a comprar, para ir a por los niños, etcétera, etcétera. ¿Podemos hacer eso o no?
No, no se puede hacer. No. El vehículo, cuando... Hay dos tipos de... Cuando se rechaza un vehículo en la ITV, hay dos tipos de rechazo. Uno que es por defectos graves y otro por defectos muy graves.
Sí.
En el caso de defectos graves, lo único que se autoriza es a llevar el coche en marcha hasta un taller, repararlo y volverlo a llevar a la ITV.
Sí.
En el caso de los defectos muy graves, ni siquiera eso. El vehículo tiene que salir de la estación de ITV en algún tipo de grúa porque el defecto que tiene es tan importante que es que hasta el llevarlo a un taller supone un riesgo.
¿Qué sería un defecto muy grave? Porque los graves más o menos los podemos conocer, ¿no? Obviamente, pues neumáticos, alguna cosa de amortiguador, etcétera. Pero muy grave, ¿qué sería? ¿No?
Pues imagínate, por ejemplo, un chasis partido, sí, o una dirección, un soporte de dirección rota, que el vehículo es que está en situación, pues sí, pues eso de que en cualquier momento se va a poder perder el control sobre el mismo, ¿no?
Vale, pues ya tenemos claro que si no superamos la ITV, el vehículo tenemos, en el caso de grave, llevarlo directamente al taller directo y después a la ITV. Solo puede hacer ese recorrido. Oye, si la Guardia Civil te para en ese momento, ¿qué le decimos? Que vamos al taller, supongo, ¿no? O que volvemos del taller, sí, hacia la ITV.
Efectivamente.
Sí. vale.
Hay que informarles en ese sentido.
No, por eso, pero claro, es a lo mejor la Guardia Civil dice, pero seguro, por aquí va la ITV, seguro. Sí, voy. Este es el recorrido para ir a ITV, para ir a mi taller. Bueno, la ITV y el seguro del vehículo deben ir de la mano para garantizar la seguridad vial. ¿Tienen relación la ITV y el seguro?
Sí, tiene mucha relación. Hay que tener en cuenta que al final una compañía de seguros es una empresa que analiza el riesgo que tiene, sí, un vehículo de tener un accidente. Y el que un vehículo no tenga la ITV es un riesgo adicional para tener un siniestro. Entonces, lógicamente, de hecho, vamos muy de la mano porque precisamente las compañías de seguro lo que quieren es que cada uno pague el riesgo que está asumiendo con la utilización que está haciendo de su vehículo en este caso, ¿no?
Sí.
Es decir, no tiene sentido que si tú y yo tenemos un mismo vehículo y yo mi vehículo no tiene la inspección técnica pasada, pues que tú pagues lo mismo que lo que pago yo de póliza. ¿Por qué? Porque mi vehículo tiene más riesgo de tener un accidente que el tuyo.
Claro.
Y no tienes tú por qué pagar mi parte de seguro que correspondería, ¿no? Es un poco la situación, ¿no? Y están totalmente vinculados.
Bueno, el titular del vehículo. Han surgido ahora empresas que pasan la ITV por un dinerito y dice, bueno, pues yo te paso la ITV, te hago este trabajo y que, bueno, pues la verdad es que viene bien de vez en cuando, incluso los propios talleres pasan la ITV de sus clientes. Por tanto, esto quiere decir que el titular del vehículo no es el único que puede pasar la ITV de este coche. Esto es falso.
Sí, efectivamente. Lo puede pasar cualquier persona que esté autorizada por el titular a pasar la inspección técnica, a usar el vehículo. Entonces, simplemente es llevarlo y, de hecho, a la hora de pasar la inspección técnica no se pide ningún dato personal de la persona que lo lleva, sino simplemente de los datos del vehículo, porque al final la inspección se basa en la inspección del vehículo,
sí,
y nada más, ¿eh? O sea, con lo cual no hay ningún problema.
Bueno, oye, ¿y la época del año? ¿Es mejor momento uno que otro? Los técnicos, por ejemplo, en invierno, que tiene más frío, y dicen, bueno, pues hoy no me he levantado con ganas, voy a ver si pillo alguno, pillo más de uno. No, esto no ocurre, no da igual la época del año, que la pases, si tienes que pasar, la pasas, y si no, no. ¿Es así?
Sí, eso no depende de la época del año. Sí que afecta a la época del año el volumen o la espera que tiene que realizar el ciudadano para la pasada de ITV. Es siempre las épocas estivales antes de vacaciones, de Semana Santa, de vacaciones de verano, pues hay un incremento importante. pero eso no afecta al rigor de la inspección, que va a ser el mismo en una época o en otra. Eso simplemente afecta a la espera, que tendrá que ser, en algunos casos, pues tendrá que esperar a que mucha gente.
Aquí teníamos un eslogan de ITV que hace años que decía: la ITV no multa. Algunos de los compañeros aquí en COPE todavía me lo recuerdan, ¿no? De la ITV no multa, y es la auténtica realidad. Y ese es el último de los datos que hay que dejar claro, ¿no? Uno de los mitos que todavía recorren en algunas mentes, es decir, voy a llevar el coche y claro, como llevo sin pasar la ITV, alimentos, 10 años, pues cuando llegue me va a ver un multazo. No, si el coche está en condiciones, pues va a pasar y la ITV no multa, es así, ¿no?
Efectivamente, la ITV no tiene capacidad de multar. Nosotros lo único que hacemos como herramienta de la administración es inspeccionar el vehículo, decir si está bien o está mal y ya sí. Está. Nosotros nunca sancionamos, a pesar de que muchas personas y muchos medios de comunicación nos asocian esa capacidad que no tenemos y además no queremos tenerla. Para eso están los agentes de la autoridad.
Al revés, yo creo que habría que aplaudirle, ¿no? Por llegar a la ITV después de tantos años, que pase la ITV y que asegure el coche, ¿no?
Sería seguramente le harán la ola cuando fuera yo.
Sin duda alguna. Bueno, en cualquier caso, para aquellos que quieran ver algo más, en el canal de YouTube de la asociación de AECA ITV tenéis las imágenes, ¿no? Para conocer más en torno a estos mitos, tengo entendido.
Sí, están en YouTube, los tenemos también en Twitter, en LinkedIn. Lo que buscamos es la máxima difusión de ello, precisamente para aclarar y poner luz en aquellos puntos que vemos que hay gente que tiene dudas y que, bueno, pues hacen afirmaciones o piensan cosas sobre la ITV que no es así. Bueno. Y vamos a seguir, ya digo, llevamos 11 y vamos a seguir haciendo, según vayan surgiendo, hasta que ya no tengamos más feedback por parte de redes de que ya se ha entendido perfectamente cuál es la función.
Pues venga, vamos a animar a los oyentes a que también envíen algún que otro mito, que ellos piensen que es así con la ITV. Hay muchos que destacar, sin duda alguna. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Igualmente, y como siempre, un placer estar con vosotros y con vuestros oyentes.
Gracias, Guillermo. Hasta luego.
Venga.
Guillermo Magaz es el director gerente de AECA ITV, con nosotros en Luz de Cruce, con estos mitos, 7 mitos de la ITV. Así que ya saben, la ITV no multa, al contrario, se le hace la ola incluso a aquellos que después de muchos años van a pasar la ITV por la seguridad de todos. Bueno, vamos a asegurarnos enseguida con Sandra Martínez, estará con nosotros en un ratito, de Mafre a Lacuas, en la avenida Velasco Ibáñez está Sandra esperándonos, la delegada, para hablar de algunos incidentes que tenemos con nuestro coche. Por ejemplo, tenemos esos golpes traseros, cuando se abre la puerta. ¿Quién tiene la culpa? El que golpea por detrás tiene la culpa, pues no. No siempre. Vamos a contarlo enseguida, pero antes nos vamos a pasar por BMW Bertolín, porque allí nos espera Sergio Zunzunegui, que es el Product Genius, porque hay un coche, un BMW, por supuesto, que se llama XM, que está expuesto durante solo unas horas, unos días, allí en Bertolín, y que es una auténtica maravilla. En torno a 190.000 euros de coche. Bueno, se lo pueden imaginar. Y si no, pues enseguida nos lo cuenta, nos lo describe Sergio desde Bertolín. Enseguida estamos allí. Esto es Luz de Cruz, esto es COPE.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
La mejor manera de empezar el año es estrenando coche. Y en SEAT JR Valle te lo ponemos fácil. Gama SUV de SEAT desde 18.650 euros. Date prisa, unidades limitadas, disponibles con entrega inmediata este mes. JR Valle, tu SEAT en Valencia, Sedaví y Torrent.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Oh, like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in the round. She said, I am the one who will dance on the floor in the round.
Listen, cutie.
Seguida en Luz de QC estará Eduardo Casanova también con nosotros. Eiffel. Con dos vehículos de 1889 como protagonistas. Nos vamos a ir bastantes siglos. De 1889 a 2023. En el 89 estaba el Panhard Levasseur. En 1889 y en 2023 está el BMW XM. Imagínense la diferencia entre uno y otro. Como parte de la celebración del 50 aniversario, BMW presenta el primer coche de altas prestaciones con sistema de propulsión electrificado, híbrido enchufable, V8, motor eléctrico, BMW XM. Y está estos días, hoy, mañana, pasado, en BMW Bertolín. De forma exclusiva, ¿eh? 3 días. Y al lado de él, porque no se separa ni un solo segundo, Sergio Zunzunegui, que es el Product Genius de BMW Bertolín. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Hola, Vicente. Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás bien, no?
Muy bien. ¿Estás entusiasmado con la llegada?
Por eso, no te mueves del lado del coche. Estás todo el día ahí pegado, ¿eh? Te gusta tanto que no hay manera, ¿eh? No hay manera de despegarte,
¿eh? Eso es, y como lo tenemos en exclusiva en Valencia tan poquitos días,
sí.
Hay que estar junto a él, todo lo posible.
Oye, ¿en qué instalación de BMW Bertolín está, en concreto, para que la gente lo sepa?
Sí, lo tenemos en nuestras instalaciones de General Avilés 68, sí. Aquí en Valencia. Uh-huh. Y nada, lo tendremos estos próximos 3 días, hasta el viernes.
Sí.
Y bueno, el sábado lo tendremos en un evento también. Y bueno, está disponible para que cualquier persona pueda venir y verlo y disfrutarlo.
Bueno, perfecto. En cualquier caso, está estos días allí en Bertolín, en General Avilés. Yo he estado esta mañana, he podido apreciar este coche. Está expuesto, ¿eh? Que nadie diga, oye, quiero probarlo. No, está expuesto para que la gente, para todo el mundo, todos los oyentes de COPE que quiera verlo. ¿Qué tiene de especial este BMW XM que no tenga otros coches en general? ¿Qué tiene de especial?
Ya en primer lugar, hay que destacar que es el primer híbrido enchufable de BMW M, ¿no? Es un...
Sí. A ver...
Un M puro, sí. Que solemos decir,
sí.
Pero híbrido enchufable, ¿no? Eso es un aspecto ya a destacar. Y bueno, la verdad es que es un diseño extremadamente elaborado, ¿no? En todos sus aspectos, que modifica radicalmente la percepción de los anteriores vehículos M, ¿no? De la marca.
Vale, intenta cambiar un poco de ubicación, si te parece, Sergio, porque te hemos perdido en algún segundo y es una pena, queremos escucharte bien porque, claro, merece la pena hablar de este coche y que se te escuche bien, ¿eh? Entonces es el primer modelo independiente un poco de BMW M, desde el BMW M1, se podría decir, ¿no? Un coche...
Eso es, ¿eh? Es el primero que presenta BMW M con sí. Producción 100% independiente.
Llegará a Bertolín, a los concesionarios en general, en la primavera del 20. Eso quiere decir a partir de marzo, lo tendréis allí. Okay.
A partir de marzo llegarán nuestras primeras unidades ya pedidas incluso por algún cliente. Uh-huh. Así que sí, ya queda muy poquito. En un par de meses empezarán a llegar. También destacar que habrá una versión, has comentado un poquito los motores,
sí.
Habrá una versión exclusiva que se llamará Label Red, con 750 caballos de potencia, que es impresionante,
sí,
y llegará pues a partir del mes de junio, julio, una cosa así.
Me pone aquí otoño del 23, igual vosotros lo tenéis antes, ¿eh? El BMW sí. XM Label Red, así se llama, y es una versión de 748 caballos de potencia. Vaya.
Correcto.
vaya tela, que llegará, pues eso,
increíble.
Llegará en verano, otoño, a las concesiones. Pero vamos a hablar de ese que tienes en estos momentos junto a ti, ¿eh? Es un vehículo grande. ¿Qué dimensiones tiene?
Pues tiene unas dimensiones, una longitud de 5 metros 11 centímetros, en concreto.
Ah, pequeñito.
Pequeñito. La verdad es que solo verlo ya impresiona mucho. Además tiene una anchura de 2 metros, que también es bastante, y bueno, una altura de 1,75 m.
Yo he tenido la oportunidad de ver el interior. Es una auténtica maravilla, todo en general. Delante e incluso detrás. Detrás, incluso vas detrás. Como en el salón de tu casa, creo que no estás tan cómodo.
Eso es. Realmente esta es sería un poco la vanguardia, ¿no? que ha querido dar M en este caso. Sí. Realmente te aporta toda la exclusividad para conductores muy ambiciosos, ¿no? Que buscan la deportividad, mucha potencia, pero siempre con este aspecto de lujo en todos sus rincones, ¿no? Del coche.
Sí. Tiene un sistema para acoplar nuestra tablet, incluso el ordenador, poner una mesita que ya viene aparte. O sea, no viene ya dentro de la estructura del vehículo, sino que viene aparte y dice, bueno, me amoldo a tus exigencias, a las personas que van detrás.
Eso es. Bueno, se puede acoplar pues un brazo, ¿no? Para una tablet, se puede acoplar una mesita para incluso comer. Bueno, detalles, como comentabas, ¿no? Para tener un máximo confort en la parte trasera del vehículo.
Bueno, ¿y delante qué puede encontrar el conductor de placer de conducción?
Bueno, delante, nada más entrar, lo que seguramente más llama la atención, ¿no? Es una pantalla de infoentretenimiento de 12 pulgadas.
Sí.
Junto con un cuadro de instrumentos, ¿no? Donde tenemos toda la información de velocidad, etcétera, de casi 15 pulgadas, de 14,9 concretamente. Bueno, es impresionante, es una pantalla completamente curva,
sí,
una unipantalla, sí, sí. ¿No? Que, bueno,
sí, es muy curiosa, ¿eh? Solo por la pantalla ya...
muy llamativa.
Sí, sí, muy curiosa.
Es muy llamativa, junto con el head-up display, bueno, toda la iluminación interior,
sí.
Bueno, el sistema operativo que es el nuevo de BMW, el 8, y bueno, luego aspectos y botones específicos de M, ¿no? Una conducción más deportiva.
O sea, que entras en una nave espacial, se podría decir. A mí me da la impresión eso, ¿no?
Se
que
podría
entras,
decir.
Entras en otro mundo, ¿eh? En el futuro, sin duda alguna. Eso dentro, eso es. Pero es que fuera... Por, no sé, las llantas, por decir algo.
Llantas de hasta 23 pulgadas, ¿eh? Nada más y nada menos.
Yo solo, ya te digo, solo por las llantas ya es bastante, ¿eh?
Solo, sí, tiene unas llantas ya
iría,
muy grandes.
Ya iría a verlo. Porque
es... Luego una parrilla, bueno, clásica parrilla de BMW, ¿no? Pero con un diseño pues muy moderno, muy vanguardista, con todo retroiluminado,
sí.
La verdad es que llama mucho la atención. Luego las ópticas, unos faros muy finos,
sí.
También muy muy modernos. Es impresionante. La verdad es que todos los detalles del coche.
Bueno, podríamos estar hablando un montón, pero lo importante creo que es que la gente vaya a verlo, ¿eh?
Por favor,
vaya a disfrutarlo, ¿eh? En general, sí. Avilés, ¿hay un horario especial o qué? Supongo que por la noche nosotros... no, pero durante el día, ¿qué horario hay?
Durante el día, pues estamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde,
sí.
Y de 4 de la tarde a 8 de la noche.
Y está mañana, jueves, y,
es.
También
mañana, jueves.
Y el viernes.
Y el viernes.
Y el viernes también.
Es.
Y después estará, bueno, pues jugando al golf también, tengo entendido.
Yo,
¿no?
Jugando al golf, eso es. Sí, sí. Nada, el jueves simplemente hay un evento, sí. De
el
golf.
Escorpión, el Club Escorpión, tengo entendido.
Eso,
¿no?
El Club Escorpión, sí. Y allí lo presentaremos también.
Bueno, pues nada, pues la verdad es que va a estar viajero de verdad este vehículo y muchos van a poder disfrutar, por lo menos de su visión, no, no de cogerlo y probarlo, pero por lo menos verlo, sí, de su visión. Después de ese eso 50 es. Aniversario de BMW.
Pues además, se van a poder subir, van a poder tocar, van a poder preguntar.
Sí.
Bueno, estamos disponibles para todo el mundo.
XM, así se llama, el nuevo BMW que estará en Bertolín, a la venta en nada. Pero que ya hay dos, atención, solo dos modelos, solo dos vehículos XM en España y uno de ellos está en Valencia. Hay que aprovechar y verlo y disfrutarlo. ¿Cuesta en torno a cuánto? Dinos así la cifra para que nos quedemos un poco
bueno, flipando. Bueno, en torno a... 180.000, 200.000 euros, bueno, un poquito dependiendo de los opcionales y,
yeah.
Y bueno, algunos detalles. Pero sí, en torno a ese precio.
Un gran, como dirían algunos, un pedazo carro, un cochazo, el XM de BMW. Oye, Sergio, gracias, un abrazo muy grande, gracias por estar con
gracias.
Nosotros y a disfrutar del coche.
Gracias a ti, Vicente.
Hasta
un saludo.
Hasta luego, Sergio Zunzunegui. Product Genius de BMW Bertolín, con nosotros en Luz de Cruce. La actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida está con nosotros Eduardo Casanova, pero antes antes tenemos que hablar de seguro. ¿Seguro? Sí, seguro.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
For so long, you and me been finding each other for so long. And the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see.
Suena también a cine, ¿eh? Cine y motor, tendremos enseguida a Eduardo Casanova, ¿eh? No con los Bee Gees. Los Bee Gees nacerían un poquito después de 1889, que es la época donde está rodado más o menos Eiffel. Sí, estamos con Eduardo Casanova. Pero antes, el mundo del seguro, con Sandra Martínez, delegada de MAFRE Alacuás, en la avenida Blasco Ibáñez. ¿Qué hay más valenciano que Alacuás y la avenida Blasco Ibáñez? Yo creo que nada. Bueno, quizás Sandra, ¿eh? Sandra Martínez, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bienvenida. Tú eres de Valencia, ¿verdad? ¿Eh?
Sí. De Valencia, de Manises.
Además de Manises, bien, bien. O sea, bien, así me gusta, así me gusta. Bueno, pues nada, de Manises, en MAFRE Alacuás, en la avenida Blasco Ibáñez. Bueno, ya hay que hablar de Valencia casi, casi. Bueno, pero no ocurre solo en Valencia, no ocurre solo en Valencia. Lo que vamos a hablar hoy, hay ciertos incidentes de tráfico que la gente tiene claro que es como una leyenda urbana, ¿no? Decir, oye, mira, el que golpea por detrás es el que tiene la culpa y punto, y punto.
Sí, pues sí,
va a ser que no, va a ser que no. Cuéntame, Sandra.
Depende, pues esto es como, por ejemplo, cuando hay una colisión en cadena que intervienen tres vehículos.
Sí.
Por ejemplo, cuando hay un lanzamiento, pues el primero que golpea, digamos que sería el responsable, no porque el segundo haya golpeado por detrás al otro tendría la responsabilidad del accidente, sino el primer causante, ¿vale? Debería hacerse cargo de los daños traseros, de los delanteros y de los otros daños del tercer vehículo.
Sí. O sea, que el primero que golpea, si la inercia del golpe da también a un tercer vehículo,
correcto,
pues este paga al de los dos, el de los tres, se
correcto
puede decir, ¿no?
El de los tres, sí. Sí, porque el suyo propio también debe de pagar.
Pues sí, sí. Sí, hay veces que no, hay veces que machacas al de delante y tú dices, pero si yo no me he hecho nada, ¿qué ha pasado aquí?
También puede ser, también se ha dado el caso alguna vez, que sí, parece, es más alarmante el que golpea casi que el resto.
Pero tú hablas de tres, pero ¿y cuándo son más de tres? Oye, hay un montón de vehículos, ya tienen que haber una cierta concurrencia, ¿no?
Vale.
O algún acuerdo.
Sí, okay. Ahí, por ejemplo, mi recomendación primero, anotarse siempre las matrículas de todos los vehículos implicados.
Sí.
Y para que luego las compañías se puedan poner de acuerdo, porque puede que ellos tienen que valorar cuántos impactos ha habido, si ha habido uno, si ha habido varios, y debe de haber concurrencia entre las compañías, entonces...
Yeah.
Mi recomendación principal cuando hay una colisión así en cadena es que se mínimo que se cojan las matrículas de todos los vehículos.
De todos los, vale, si son muchos, a ver.
Aunque, bueno, menudo hoy en lío. Día como vamos con el móvil podemos hacer fotos, que tampoco...
Claro. Menudo lío. Bueno, pues
menudo lío.
Dejamos claro, por tanto, que el que golpea por detrás en este caso pues sí que tendría la culpa. Pero hay casos en los cuales no siempre tiene la culpa el que golpea por
exacto
detrás. O sea,
por ejemplo,
si yo, por ejemplo, me salto un stop, Y me meto saltando un stop y el coche que viene por el carril me da un golpe, pues...
La responsabilidad es mía, claro. Porque me estoy saltando una señal que me indica que el contrario tiene preferencia.
Sí.
O cuando me incorporo, por ejemplo, a una autovía, debo de ceder el paso a los que circulan por la autovía y yo entro y me golpean por detrás. Evidentemente la culpa también es mía, porque yo estoy accediendo a la circulación, por mucho que el...
Cuando tú invades un carril, obviamente, pues estás invadiendo el carril, aunque te golpeen por detrás, eres tú el culpable. Si te saltas un stop o te saltas un semáforo y te golpean por detrás, pues también eres tú el responsable.
El responsable.
¿Hay alguna cosa más que llegue hasta Mafre a la Cuas que digas? Caramba, es que eso me llega muy habitualmente y la gente se piensa eso. Digo, con los golpes traseros, y pasamos a otra cosa.
Sobre todo con el tema de cuando nos incorporamos a la vía.
Sí.
Me ha golpeado por detrás, sí, pero es que yo tenía una señal que le daba preferencia al que circulaba por la otra.
Claro,
con lo cual, eso es lo más habitual.
Lo más habitual es eso, la incorporación. Sí. Cuidado con los carriles de aceleración. Cuidado con ello. Y también es verdad que aquellos que vayan por el carril derecho y puedan dejar que acceder a los coches que van a incorporarse a la vía, pues hombre, hay que dejarlo. Nos metemos en el carril central y oye, y tampoco pasa nada, tampoco hay que
que seamos buenos ciudadanos y nos respetemos.
Tiene que haber un respeto. Oye, otra de las leyendas urbanas podría ser el hecho de la puerta abierta, cuando alguien ha abierto la puerta y golpea y se lleva la puerta por delante.
Eso es muy habitual, por ejemplo.
Sí. Y
nosotros recibimos muchas partes así.
¿Y siempre tiene la culpa el de la puerta o no?
No.
Vale.
Si yo tengo la puerta abierta y pasa un coche y me golpea, la responsabilidad es del coche que me ha golpeado, porque yo ya tengo la puerta abierta. Si él no puede pasar, debe de avisarme, oye, cierra la puerta, tal. Pero si el caso contrario, yo estoy aparcada, abro mi puerta para salir y en ese momento pasa un coche, la responsabilidad es mía, porque yo es la que estoy abriendo la puerta, ¿vale?
Sí.
¿Vale? Es muy diferente que esté la puerta abierta a que en ese momento se abra.
Claro. Por tanto, cuidado con este detalle, porque los partes de poner que la puerta estaba abierta, que no estaba abierta, alguno puede pensar, bueno, da igual que esté abierta que no, la culpa es tuya porque la puerta estaba abierta. Cuidado, porque si
no
se pone eso en el parte, la culpa es de
correcto
uno. ¿Es así?
Mejor aclararlo. Tener siempre ahí un apartado donde pone observaciones,
que
si no sé dónde tengo que señalar la crucecita del parte... Pues abajo en el apartado de observaciones pues puedo escribir. ¿Abría la puerta en ese momento o estaba la puerta ya abierta?
Sí.
Está ahí ese apartado también para estas cosas.
Para hacer un parte hay que tener una carrera especial, porque a veces es francamente complicado, ¿no?
Bueno, creo que nos juegan una mala pasada los nervios, si te soy sincera.
Sí.
Pero vamos, es sencillo. Lo que pasa es que estamos muy nerviosos en ese momento... No acompaña.
¿Qué es lo
vamos,
básico? Para rellenar un parte, lo básico es tanto...
Matrícula.
La matrícula es básico.
Siempre.
Sí.
Si no tenemos matrícula, no tenemos nada. Con la matrícula, las compañías pues podemos solicitar en qué compañía está, si tiene el coche seguro, si no, pero la matrícula es fundamental.
Fundamental que sí, que conste por lo menos la matrícula. Y después los datos del conductor también debería de incorporarse.
Sí, por supuesto, datos del conductor, del titular, de la compañía aseguradora, dónde ha sido.
Sí.
El lugar de ocurrencia también es bastante importante, sobre todo por el tema de a lo mejor un cruce, o si no recordamos si había un stop, si había un CEDA. ¿Vale?
¿Y el uso del móvil viene bien también, de hacer alguna fotografía? ¿Os viene bien?
Siempre.
¿Sí?
Hoy en día, llevando tanta tecnología encima, hacemos fotos a todo: matrícula, recibo del seguro, DNI, carnet de conducir.
Sí. ¿Y cuántos te van diciendo, mira, fíjate lo que me ha hecho? Y al final terminas diciendo, pues mira, pues va a ser la culpa tuya, por lo que estoy viendo, tú no tienes la razón. Te has encontrado muchas situaciones así, ¿verdad?
Sí, muchas. Es muy habitual, pero porque cada uno llevamos nuestra razón siempre.
Sí.
Claro, y explicarlo, pues...
¿Y se enfada, y se enfada contigo? Sandra dice, como si tuvieses tú la culpa de todo lo que ha pasado. ¿Se enfada contigo?
Sí, porque yo soy su compañía y yo tengo que defenderlos. Entonces...
pero si se ha hecho las cosas mal, difíciles...
Sí, pero bueno, normalmente he de decir que la gente somos muy coherentes y entramos en razón y lo entendemos.
Vale,
siempre hay alguien por ahí que... que no, pero lo normal es que lo acabemos entendiendo todo.
Bueno, bueno, pues si hay alguien que viva en Alacuás y entre en razón y todas estas cosas, tiene que ir a Mafre Alacuás en la avenida Blasco Ibáñez, que allí está
que
Sandra.
Que le recibiremos muy bien.
Exacto. Sandra Martínez, gracias por estar con nosotros y seguimos al habla para otros temas.
Gracias a ti por contar conmigo.
Gracias, hasta luego. Las leyendas urbanas, hoy hemos comentado tanto en ITV como ahora en el caso de los accidentes de tráfico. Las leyendas urbanas, ¿eh? Sandra Martínez es delegada de Mafre en Alacuás, Alacuás en la avenida Blasco Ibáñez, de Alacuás, o sea, todo muy valenciano, ¿eh? Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, pero atención porque nos movemos todo el equipo, nos vamos todo el equipo, vamos a llenar el cine hoy, hombre, la sala la llenamos enterita con todo el equipo de aquí de Luz de Cruces. Vamos a ver una película que se llama Eiffel y vamos a hablar brevemente de dos prototipos de vehículos que fueron presentados en 1889. Allí estuvo Eduardo Casanova y nos lo va a contar enseguida.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Cruce, Vicente Herranz.
Señoras y señores, con todos ustedes, el único, el inigualable Eduardo Casanova. ¡Muy buenas!
¡Hola!
¡Hola! ¿Cómo
buenas
estás?
Tardes.
¿Cómo vas? Bien. Yo es que francés poco, domino poco.
Yo nada. Nada, yo pues, ni el francés ni el inglés y...
Te iba a saludar en francés, pero no, no, sí,
no. Un poquito el castellano.
y poca cosa.
Eso es.
Y poca cosa. Bueno, esto de Eiffel, sí, es de la torre, ¿no?
Una película, efectivamente, una película del año 2021,
sí,
que pasó un tanto desapercibida por las salas, aunque yo creo que presentaba un argumento muy, muy atractivo e interesante y que presta atención, sobre todo, a la construcción del monumento más emblemático de Francia, seguramente de Europa y posiblemente del mundo. También a la parcela íntima de su autor, en clave de drama romántico. Y la verdad es que cuenta con un espléndido diseño de producción que arropan este biopic o biografía de Gustav Eiffel, que cuando era joven ya había consolidado una buena reputación. De hecho, estuvo implicado plenamente en lo que fue el diseño y la construcción de la Estatua de la Libertad. Se marchó a Estados Unidos a plantar la estatua y cuando regresó a su país, al poco tiempo el gobierno francés convocó un concurso de proyectos con el fin de promocionar lo que fue la Exposición Universal de París de 1889. La torre de 300 metros de altura que lleva su nombre resultó ganadora entre 107 aspirantes. No obstante, a la hora de ponerla en pie, tuvo que sortear inconvenientes de todo tipo: técnicos, laborales, políticos, e incluso tuvo que arriesgar su propio patrimonio. Además, en esos días, según la película, se reencontró con un antiguo amor de juventud que ahora estaba casada con uno de sus mejores amigos. Bueno, recurriendo al flashback, la película ilustra esa relación sentimental que le marcó profundamente antes de alcanzar el renombre posterior y también acentúa la mirada en lo que era la diferencia de clases y el patriarcado dominante en aquella época. Y de forma paralela, asistimos al prodigioso levantamiento de la estructura metálica junto al Sena, unas secuencias que encandilan al ver los complejos e ingeniosos mecanismos a los cuales recurrió este auténtico genio. Sabe rentabilizar las lecturas emotivas del relato y pone el colofón esperado con unas imágenes luminosas que contrastan con el tono mayormente sombrío del resto, porque se ha primado la utilización de la luz natural a la hora de reproducir los ambientes de aquella época, sobre todo en interiores. Pero, como decía antes, el trabajo de los departamentos técnicos es irreprochable y queda más que justificada en la pantalla la inversión de casi 24 millones de euros que costó esta película. Encabeza el reparto toda una estrella del cine del país vecino, como es Romain Duris, que asume el protagonismo con firmeza y que dota al personaje de una personalidad rotunda. Curiosamente, el padre de este actor es arquitecto y la madre ingeniera, así que quién mejor que él para encarnar a Gustav Eiffel. Por cierto, que antes de dedicarse a la interpretación, Romain Duris era músico y llegó al cine prácticamente de casualidad cuando conoció al director Cédric Clapiche y le insistió en que se presentara al casting para una película. Consiguió un pequeño papel y poco a poco ha ido haciendo carrera en títulos como Doberman, Arsène Lupin, Las muñecas rusas, De latir mi corazón se ha parado, Las aventuras amorosas del joven Molière, Los seductores, Popular y Una nueva amiga, entre otras muchas películas. Ha sido 6 veces candidato al premio César en Francia y hasta ahora no lo ha conseguido. Sorprende también la joven modelo y actriz francesa, aunque afincada en Londres, Emma McKay, que antes de esta película era conocida por la serie Sex Education y que recientemente la hemos visto en la nueva versión de Muerte en el Nilo y ahora mismo está en los cines con la película Emily, la biografía de Emily Bronte. Les acompañan Pierre de la Deschamps, que también tiene una larga carrera a sus espaldas, con títulos como La magnífica El hijo de Jean o Foto de familia, y Armand Boulanger, que participó en la premiada producción Retrato de una mujer en llamas. El director de la película es Martin Bourboulon, que tras dirigir un éxito de taquilla como fue Papá o mamá, una comedia que luego tuvo su remake español con Paco León y Miren Ibarguren hace un año. Bueno, pues después de la comedia se ha pasado al drama biográfico con esta película. Ahora mismo está terminando de preparar 2 films consecutivos sobre Los tres mosqueteros, que se van a estrenar este mismo año. Por lo menos en Francia está prevista la fecha de estreno para 2023. Y el proyecto de este biopic se remonta ni más ni menos que a 1997. Pasó por muchas manos, los estudios Paramount estuvieron interesados, se habló de directores como Ridley Scott, Luc Besson, que pensó en Gerard Depardieu y en Isabelle Adjani como protagonistas, pero fue en 2021 cuando se estrenó esta película, que está basada libremente en la vida de este genial ingeniero. Y es que, por ejemplo, la historia de amor no es totalmente cierta. Sí que es verdad que Eiffel, cuando construyó la torre, cuando diseñó la torre, era viudo y que tuvo una relación de joven con una mujer llamada Adrienne Bourges. La leyenda popular dice que la torre Eiffel tiene una forma de A mayúscula en honor a este amor de juventud. Y como muestra la película también, su hija, Claire, la hija mayor, hizo un poco el papel de madre, tenía 5 hijos, también fue su secretaria, se casó con un ingeniero novato, que al final fue el sucesor de Eiffel en ese gran despacho de ingenieros que tenía en París. La construcción de la torre comenzó en el campo de Marte el 26 de enero de 1887 y terminó el 31 de marzo de 1889. 2 años, 2 meses y 5 días. Se inauguró poco antes, un mes antes de inaugurar la Exposición Universal. Una torre Eiffel que consta de 18.000 piezas metálicas. Mide, como hemos dicho, 300 metros de altura, distribuidos en 3 niveles. Y en su realización trabajaron 50 ingenieros auxiliares, 300 operarios. Y como muestra la película, se hicieron unos estudios muy concienzudos para salvar los 2 problemas principales que tenía esta torre. Uno, la resistencia al viento. Otro, la solidez de la base en un terreno fangoso a las orillas del río Sena. El éxito de la torre fue inmediato. Solo durante la primera semana de abril de 1889 recibió una media diaria de 12.000 visitas. Y lo curioso es que, como los ascensores todavía no funcionaban, pues las personas subían hasta la cima por las escaleras, hasta arriba del todo, para disfrutar de esas vistas inéditas. Coincidiendo con aquella exposición, subieron a la torre pues personajes como el príncipe de Gales, Thomas Edison, el Shah de Persia o el mismo Buffalo Bill. En esos tiempos la apertura y cierre de la exposición cada día se anunciaba con un cañonazo desde lo alto de la torre. Sí, sí, sí. Más tarde, en 1925, André Citroën colocó 250.000 bombillas de colores que formaban el nombre de su empresa. O sea, el primer cartel luminoso a lo grande de la historia se colocó ahí por parte de una empresa del motor, Citroën. Bueno, Eiffel mandó inscribir en la torre 72 nombres de científicos, ingenieros y matemáticos, la mayoría franceses. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se colocaron receptores de radio. Hitler ordenó a su oficial al mando que antes de abandonar París destruyera la Torre Eiffel. No le hizo caso. Bueno, la torre y otros cuantos monumentos. Yeah. Esto está muy bien recreado en una película de 2014 que yo disfruté plenamente, que se titula Diplomacia, y que habla de esta tesitura tan difícil en que se vio ese oficial que era quien mandaba ¿no? las tropas en París. Ya de retirada. Bueno, en la actualidad cuenta con unos 7 millones de visitantes al año, 75% son extranjeros. Es el monumento de pago más visitado del mundo. Se calcula que ya han visitado la Torre Eiffel más de 300 millones de personas. Y cada 7 años se aplican 60 toneladas de pintura para evitar que se oxide. Bueno, la banda sonora que estamos escuchando es de uno de los mejores compositores franceses, Alexandre Desplat, que con 6 años estudió piano, luego trompeta, luego flauta, se sintió fascinado por la música de cine, estudió también en el Conservatorio de París y que nos ha dejado hasta ahora bandas sonoras maravillosas como El árbol de la vida, La joven de la perla, El discurso del rey, Monuments Men, La chica danesa y, por ejemplo, la última versión de la película o de la historia de Mujercitas. Ha ganado el Oscar en 2 ocasiones por El gran Hotel Budapest y por La forma del agua. Y aquí nos deja una banda sonora que en la parte romántica es muy melancólica, muy intimista, con dominio del piano y la cuerda, y que luego se vuelve más enérgica en los pasajes que ilustran la construcción de la torre. Una banda sonora que, por desgracia, no ha sido editada en su integridad, solamente hay un tema de dominio público, una suite de 5 minutos casi, que es lo único que tenemos. Bueno, hay un par de escenas en las que vemos a Pierre de la Deschamps, el marido de la mujer que sigue amando Gustave Eiffel, conduciendo un coche de la época, y él mismo dice que es un prototipo. La aparición de este vehículo no es del todo casual, porque precisamente en el año de la Exposición Universal de París, los primeros coches tuvieron un espacio destacado, aunque no despertaron la expectación que se esperaba entre el gran público. El 6 de mayo de 1889, miles de personas asistieron a la inauguración de la Exposición Universal, con la Torre Eiffel y el centenario de la Revolución Francesa como emblemas principales, y la verdad es que el certamen deslumbró por las nuevas concepciones arquitectónicas y por los progresos industriales. Realmente la estrella fue la electricidad. Además, contó con un abanderado como fue Thomas Edison, y también destacarán los objetos que apuntaban a un cambio en los hábitos de consumo y de vida, como fueron, por ejemplo, las máquinas de coser, las cocinas económicas, los sanitarios y unos muebles muy modernos para aquella época. Pero también el certamen sirvió para presentar al público el automóvil como un bien de uso particular y familiar. 2 firmas fueron las protagonistas. Una de ellas, Armand Peugeot, que exhibió el primer automóvil de la compañía, un triciclo a vapor denominado Tipo 1. Y luego estaba la marca francesa Panrad el Levasseur, que presentó los revolucionarios motores de explosión alemanes que diseñaron Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, quienes 3 años antes, en 1886, habían construido el primer automóvil del mundo, un carruaje de 4 ruedas equipado con un motor de combustión interna y un dispositivo de dirección. En la exposición se mostró el primer vehículo de uso diario con un motor de 2 cilindros refrigerado por agua y con capacidad para 4 pasajeros y con unas finas ruedas de hierro, también conocidas como ruedas de alambre, y el freno estaba accionado mediante una palanca de mano que estaba justo al lado del asiento del conductor. Estos vehículos, por su chasis, recordaban un poco a una bicicleta y también fueron conocidos en aquella época como cuadriciclos.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Juan Gineres Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia. I left him at a Greyhound.
Bueno, cuéntanos qué podemos ver estos días en el cine.
Hay varias películas que tienen muchas nominaciones a los Oscars. Yo destaco y recomiendo Tar, donde Cate Blanchett pone todo su talento, que es mucho, al servicio de un personaje complejo que es la directora titular de la Filarmónica de Berlín, y que en un momento dado empieza a recibir unos mails, unos mensajes a los que no hace caso, sin esperar las consecuencias que ello tendrá. Ya digo, Cate Blanchett está de Oscar, ha ganado ya el Globo de Oro, y solamente por su interpretación vale la pena. Pero es que además la película aporta unos datos históricos sobre la historia de la música que son muy interesantes para los melómanos, como es mi caso. Así que me encantó esta película.
Bueno.
Tar.
Tar. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de COPE. A las 4 la información, sigue la tarde en COPE más Valencia. A disfrutar. Every day, the rhythms in the canyons that'll never fade away.